especial.
Bueno, hoy nos toca ver la iglesia de Pérgamo y para ello voy a pediros que abran vuestras Biblias en Apocalipsis 2, de 12 a 17. Y bueno, con esta lectura vamos a entender un poco cuál es el mensaje que el Señor Jesús le da a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que nos toca. Repito, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esta es pues la palabra de Dios que nos edifica. Y he leído la versión de la Reina Valera. Hasta ahora hemos visto entonces tres iglesias: Éfeso, Esmirna y ahora pues Pérgamo. Y son siete las iglesias a las que se le dirige todo el libro de Apocalipsis. La idea que he tenido es ir viendo cada uno de los mensajes de estas iglesias, pues para aprender juntos a hacer la iglesia, esta iglesia que a Dios le agrada, y cumplir la misión por la que estamos aquí en medio de este mundo que nos ha tocado vivir. Es impresionante lo que dice y la imagen que nos deja Apocalipsis 1 y 2 sobre lo que es la función de la iglesia. La función de la iglesia siempre me llama la atención que es una escena diurna en donde Juan, allí en la isla de Patmos, se ve en esa visión una escena donde hay oscuridad, y allí de repente en esa visión ve siete lumbreras, siete candelabros, que sabemos por la misma interpretación del libro que son las siete iglesias. Y en medio de esa escena de luz se encuentra aquel de quien emana la luz, y este es el Señor Jesús, el Rey, que camina en medio de las antorchas, de los candelabros, que son las iglesias, y está viendo el Señor a cada una de las iglesias y les exhorta para que sigan dando más luz. Hay factores, hay peligros, hay enemigos que quieren que la iglesia cristiana, nosotros los cristianos, dejemos de reflejar la luz de Cristo. Hay enemigos que quieren empañar, que quieren disminuir, que quieren apagar la luz del Señor en nosotros. Y bueno, la intención es que al no dar luz, nosotros terminemos en la oscuridad en que todo el mundo vive. Yo no sé si vosotros habéis tenido la experiencia de caminar en la noche y ver a lo lejos las luces de algún pueblo o una ciudad. Es una escena majestuosa donde alrededor solo hay oscuridad. Y allí, cuando usted fija su vista en ese pueblo, están las luces de las casas. Así es la escena que Juan, el apóstol, ve en esta visión. La iglesia cristiana tiene la misión de alumbrar, de serle fiel a su Señor. Y el Señor también está activo diciéndole a cada iglesia que tiene que cumplir esa misión. Los cristianos, las iglesias cristianas, hemos tenido episodios muy tristes en nuestra historia al querer reflejar otro tipo de luces, al querer complacer al Estado, al mundo, al poder, la fama y al mismo temor. Jesús está vivo hoy y camina entre nosotros y nos habla con estos siete mensajes y nos muestra que tenemos que seguir dando su luz en este mundo y demostrar los enemigos que quieren empañar nuestra luz. Así que con la iglesia de Pérgamo me gustaría que viéramos los enemigos que quieren detenernos para dar luz. Quiero que veamos las clases de estos enemigos, su padrón de acción y la manera en que nosotros como cristianos estamos llamados a combatir a todos estos enemigos que quieren que no cumplamos nuestra función de alumbrar. En otras palabras, quiero que veamos con el mensaje de Pérgamo quiénes son estos enemigos, cómo actúan y qué hacer contra ellos. ¿Quiénes, cómo y qué? Número uno, ¿quiénes son estos enemigos? Hay un personaje muy importante de la historia europea, especial para Ginebra Suiza, y fue el francés y líder de la reforma social de la ciudad de Ginebra Suiza. Su nombre fue Juan Calvino, y en 1570 aproximadamente, tratando de defender la iglesia de Ginebra, la iglesia cristiana que se había separado de la iglesia tradicional cristiana de aquel entonces, vio cómo esta iglesia que se había separado queriendo ser fieles a Jesús era atacada por diferentes frentes, por el frente externo y por el frente interno. Yo recuerdo haber leído, después de convertirme, el libro que él escribió como defensa de la iglesia, diciendo que teníamos que tener cuidado contra los que estaban atacándonos como creyentes. Y en este libro, que se llama Instituciones de la Religión Cristiana, que es una buena lectura, si usted puede descargarlo ahora con el internet, tenemos muchos recursos y puede usted conseguir estas instituciones de la religión cristiana. Pues Juan Calvino decía que hay dos clases de enemigos que nos acosan, que nos enfrentan y que tratan de destruir nuestro testimonio cristiano. Y esos enemigos vienen cada día contra nosotros como iglesia. Y dice Juan Calvino más o menos de esta manera: tenemos enemigos externos, la iglesia cristiana tiene enemigos externos representados en la persecución, en el vituperio, en el hambre y hasta la muerte, que vienen desde afuera, que vienen y nos infringen, que nos vienen y nos quieren acabar desde afuera. Pero Juan Calvino también dice en esta parte de sus instituciones que la iglesia cristiana también se enfrenta con enemigos internos, enemigos que están adentro, que salen, que nacen desde adentro y que son representados con la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Enemigos que vienen desde adentro de la iglesia, tales como lo que he dicho, falsas doctrinas o malos testimonios. Esto no es nuevo, el mismo Jesús nos dijo que se levantarían falsos cristos, pero también el apóstol Pablo le dijo a los ancianos, si no me equivoco, de Éfeso, que tuvieran cuidado del rebaño, porque desde dentro se levantarían falsos maestros. ¿Y qué son estos falsos maestros? Gente que enseña falsedades de la palabra, usando la palabra de Dios y torciéndola y enseñando incorrectamente. Del mensaje de Éfeso y Esmirna que ya hemos visto, hemos aprendido cuáles son las clases de enemigos que hay, que atacan a la iglesia del Señor desde fuera. Los creyentes de Pérgamo tenían las clases de enemigos externos e internos, tenían estas dos clases de enemigos. Y bueno, quiero que veamos estos enemigos y vamos a empezar con los externos. Miren,
Pérgamo, después de Roma, era la ciudad más importante del imperio. Era una ciudad bonita, una ciudad con su arquitectura preciosa, universidades preciosas. De hecho, la segunda biblioteca, y tener biblioteca en aquel entonces era una cosa muy importante, la segunda biblioteca más importante del imperio se encontraba en Pérgamo. De hecho, algunos comentan que ahí se diseñó la técnica del pergamino de piel de animal para hacer libros. ¿Se acuerdan del novio de Cleopatra? Amante, yo no sé qué sería. Antonio. Dice que estaba tan enamorado de Cleopatra que cuando llegó a Pérgamo y vio la biblioteca de Pérgamo, que tenía 200.000 volúmenes de libros, o sea, Wikipedia sobrepasa eso, pero estamos hablando de un tiempo donde no había libros, y Marco Antonio ve esos libros los coge y se los regala a Cleopatra. Como a él no le costaron, pues los regaló. Pero nada más para que vean el nivel de cultura que había en Pérgamo. Y con todo eso, por cierto, se dice que de ahí era uno de los doctores más importantes de aquel entonces. Ahí nació, ¿cómo se llamó uno de los doctores? Iconos, Galeno. ¿Ven que luego les dicen a los doctores, aquí viene el Galeno? Pues viene de ahí también, de esa figura de ese doctor. O sea que Pérgamo era una ciudad muy cultural, muy importante, y con ello, el trono de Satanás. ¿Cómo puede ser eso? Uno piensa que el trono de Satanás es donde no hay drenaje, donde la gente anda sin zapatos, toda pobre, toda lastimada, con falta de trabajo. No, no, esta era una ciudad próspera, cultural, con universidades, con comodidades, con arquitectura, las terrazas de Pérgamo, dicen los historiadores, y con todo, era el trono de Satanás, la habitación de Satanás. ¿Cómo nos puede atacar a nosotros los cristianos la comodidad? ¿Puede ser un enemigo para la fe cristiana? ¡Claro que sí! Pero no nos damos cuenta. Traemos a nuestros hijos a estos países cómodos y estos países se los tragan con toda comodidad. Y no nos estamos dando cuenta, pero a cubos nos estamos bebiendo la deseducción y la filosofía de estos lugares cómodos. A nosotros mismos, a nuestros matrimonios, eso es el mundo. La mentalidad donde el diablo gobierna y nos quiere seducir para que nosotros abandonemos a nuestro Salvador, el trono de Satanás. Una ciudad, una cultura seductora, donde el aborto, bueno, depende cómo lo veas. Bueno, la elección de tu género, hay que tener la mentalidad abierta. Y parecen cosas muy intelectuales y culturales, y los expertos dicen, y los profesionales dicen que no está muy mal si te divorcias, o que si tienes otra pareja. Y caemos, porque pensamos que toda esa cultura no puede ser mala. ¿Y sabe qué? Trono de Satanás, dice aquí. A mí me impresiona la actitud de Daniel. En el Antiguo Testamento dice que estudió en las mejores universidades de Babilonia. Y les voy a decir una cosa, no tenía escuela cristiana Daniel. Cuando dice que uno de los reyes lo manda a llamar para interpretar uno de sus sueños, dice que mandó a llamar a Daniel y a sus compañeros de estudio. ¿Quiénes eran? Sí, esos eran sus compañeros de nación, pero de estudio, digo. Dice que venían los hechiceros, los magos y los astrólogos. Y allí en medio de todos ellos estaba Daniel. Y no se hizo ni hechicero, ni astrólogo, ni nada, pero estudiaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no se dejó seducir por la mentalidad del imperio y se conservó fiel al Señor. Nos ha tocado vivir aquí, pero no vamos a vender nuestras conciencias. Le somos fieles al Señor. Con todo y el brillo y el esplendor, no nos vamos a dejar vencer. Es una manera de atacar a la iglesia desde afuera. Ahora, los enemigos internos. La iglesia de Pérgamo lo había logrado bien. Había logrado permanecer fiel ante los enemigos externos, porque dice, has mantenido mi nombre y has mantenido, no dice tu fe, dice mi fe. Pongan atención en esto. Dice, en medio de los ataques del mundo, de la seducción del mundo de Pérgamo, has mantenido mi nombre y has mantenido mi fe. Y necesitaríamos otro tiempo para explicar estos dos conceptos, pero nada más quédese con esto. Los creyentes de Pérgamo habían sido fieles y firmes ante la seducción del mundo, pero ante los ataques y enemigos internos no les fue muy bien. Había algunos en la iglesia, no todos, porque dice ahí el pasaje, dice, tienes algunos entre ti que están siguiendo la doctrina de Balaam, que es parecida a la doctrina de los nicolaitas. No podemos saber mucho qué era la doctrina de los nicolaitas, pero por esta referencia de que se parece mucho a la doctrina de Balaam, podemos darnos una idea de lo que creían los nicolaitas. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Para entenderlo tenemos nosotros que leer atrás, y he puesto ahí los pasajes, números del 24 al 26, y luego remate esa lectura con números 31 al 16. Y ahí se va a dar cuenta cuál fue el episodio de Balaam. Tenía un amigo que se llamaba Balaam, de veras, allá en México. Era un maya, un guitarrista, un trovador excelente. Era cristiano y le tocó que su papá leyó por ahí Balaam y le puso el nombre de Balaam. Era en nuestra cosmovisión y entendimiento cristiano, es como ponerle un hijo Caín o Judas, ¿no? Les voy a decir por qué. Balaam era un brujo. Balaam era un brujo. Pero un brujo, como todos los brujos, no pueden estar fuera del control de Dios. Se lo voy a explicar otra vez. Un brujo que, como todos los brujos, no pueden estar fuera del control de Dios. A veces decimos, hay cosas de Dios y cosas del diablo. No. Aún los brujos son dirigidos por la soberanía de Dios, su soberanía general, y nada se escapa del dominio de nuestro Dios. Así que si usted le tiene miedo a la brujería, no le tenga miedo, porque nuestro Dios es más grande que eso. Más grande que eso. No le tenga miedo a la brujería. Si usted está con el Señor, usted está con el jefe, ¿vale? Usted no está con los losers, los perdedores. Y Balaam dice que llegó Balac, el rey de Moab. Se lo cuento rápido, en un minuto. Y le tenía miedo al pueblo de Israel, que estaba saliendo de Egipto. Y había salido con mano portentosa. Había ahogado, derrotado, hundido a Faraón y a sus ejércitos, bueno, el Señor, en el mar. Y cuando Balac se da cuenta que van a pasar por su territorio, dice que manda a llamar al brujo Balaam y le ofrece dinero. Y le dice, ven Balaam, Israel va a pasar por mi territorio y tengo miedo de que me ataque. Quiero que los maldigas, que te traiga la tierra de panteón, la uña de gato, bueno, esto ya lo estoy poniendo yo, y que los maldigas. Y le llevó riquezas, y vemos al principio de la historia que Balaam no quería ir porque él decía, vale, yo puedo tomar y dar hechizos a la gente, pero hay alguien más grande que yo, se llama Dios, y yo hablaré todo lo que Dios me diga en mi boca. Y de esos pasajes que uno no puede entender, Balaam no va ni a la iglesia ni es cristiano, pero cuando está tratando de hacer echar conjuros contra Israel, el Espíritu de Dios viene sobre él frente a Balac, el rey que le está pagando, y en vez de decir que Dios te maldiga y que seas derrotado, ¿sabe qué empieza a decir Balaam? Qué hermosas son tus moradas, Israel, y todo aquel que quiera destruirte se las va a ver con Dios, y así sean marchitados tus enemigos, porque no hay ni encanto ni brujería que pueda contra ti. Este no iba ni a la iglesia ni a nada, pero estaba obedeciendo a Dios. No hay brujo que nos pueda hacer nada. Por favor, cuando usted tenga miedo de esto, lea ese pasaje otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y afírmese en el Señor. Afírmese en el Señor. Finalmente, como no puede, tres veces lo intenta Balaam, pues dice, pues el amor de Dios está sobre el pueblo de Israel, ¿qué puedo hacer? Aquí está el dinero, me lo voy a perder. Le dice a Balac, tengo un plan. Y luego sigue este pasaje, el capítulo 26 de Números, que aunque no se menciona a Balán, se une a la historia de Balán, y es una historia trágica de muerte por la infidelidad del pueblo de Dios hacia el pacto de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Aunque no se menciona a Balán ni nada, dice que el pueblo de Israel acampó en las regiones de Moab, en Siquem, y dice que empezó a dejarse seducir por las hijas de Balac. O sea, ¿qué relación hay? Échale un poco de investigación. Balán dice, bueno, no puedo maldecir a Dios, puedo hacerle creer al pueblo de Israel que nadie le puede tocar porque Dios le ama, pero le puedo inyectar la idea de que porque Dios le ama, puede pecar. Atención. Y eso lo remata Números capítulo 31, versículo 16. Dice, y Balaam hizo pecar al pueblo de Israel porque las hijas de Moab sedujeron al pueblo de Israel. La doctrina de Balaam, yo creo, con este examen que le estoy haciendo, esta examinación que le estoy haciendo a la historia de Balaam, es esta. No apreciar el amor de Dios y jugar con el pecado. Se los leo. Yo creo que la doctrina de Balán es, vivir, justificar, tomar a la ligera el pecado en nuestra vida y confiar que Dios en su amor está obligado a bendecirnos y amarnos. Se lo repito otra vez. Vivir, justificar, tomar a la ligera el pecado en nuestra vida y confiar que Dios en su amor permanecerá igual y obligado a amarnos. Doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Lea la historia de la iglesia y esto fue lo que pasó. Puede leer un poco en el Nuevo Testamento donde había cristianos que decían, bueno, si somos salvos por gracia, no es porque hagamos algo ni porque obedezcamos, todo lo hace Cristo, entonces pequemos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Después, más recientemente, en la historia de la iglesia cristiana, hubo unos que se llamaron los antinomianistas cristianos que decían, no tenemos que obedecer nada de Dios, que Dios me ame, aunque yo viva en pecado. Y diremos, wow. Pero eso es lo que hacemos también muchas veces hoy. Leí un artículo que decía, con este pensamiento, doctrina de Balaam, ¿me perdonará Dios por el pecado que voy a cometer ahorita? ¿Se lo repito el título? ¿Me perdonará Dios por el pecado que voy a cometer ahorita? O sea, ya con alevosía, o sea, ya Dios me ama, lo voy a cometer. Al cabo hay gracia, hay perdón, mañana oro y me arrepiento. Con tanta ligereza tomamos el pecado. Otra versión de la doctrina de Balán es, a ver, nadie es perfecto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? A ver, ¿quién me justifica aquí entre todos? Yo sé la vida de todos, por eso sigo en mi pecado. Una versión de la doctrina de Balán, creer que Dios está obligado a amarnos, no importando la vida que llevemos y jugando con el pecado y consintiéndolo en nuestras vidas. Esto me parece que era la doctrina de Balán. Y sabe que algunos de la iglesia de Pérgamo habían caído en esta práctica. La doctrina de Balán no es comer de los sacrificados a los ídolos ni la inmoralidad sexual. Era solamente consecuencia de este pensamiento equivocado que tenían sobre el amor de Dios. Y habían sucumbido muchos de ellos contra este enemigo interno. Otro enemigo interno que yo veo aquí es que dice que la iglesia de Pérgamo no les decía nada. Cuando veía que había cristianos dentro de ellos que estaban practicando la doctrina de Balán, jugar con el amor de Dios, con su pecado, se quedaban así los demás cristianos. Y tú no les dices nada. Te quedas callado. Yo no sé, a veces nos da miedo. Yo no sé, es que es su vida privada, luego decimos. Es que no hay vida privada. Yo lo que entiendo, cuando eres cristiano le entregas todo al Señor. Nada es para ti. Y tú no puedes compartimentar, no sé si es una palabra en castellano, compartimentar, hacer compartimentos, esto para Miguelito, y esto para el domingo, y esto para acá, para mí. Y yo no sé, le daba miedo a la iglesia, es que es su vida privada, ¿cómo le voy a decir? Lo voy a incomodar. Ni a nivel personal, ni a nivel de grupo, ni a nivel de líderes, se le acercaban a las personas y les decían, es que Grace, no, es que así no va la cosa. Si tú eres seguidora del Señor, no, nada personal, es nomás un ejemplo. Si tú eres seguidora del Señor, no puedes vivir en correspondencia con la vida que estás llevando, Grace. Ni a manera personal, ni en grupo. Nadie les decía nada, dice, te quedas callado, no hablas. ¿No los querían incomodar? O tal vez, quiero hacer una suposición aquí. Como ya estaban sufriendo por la causa de Cristo y se defendían bien ante los enemigos externos de la persecución, los cristianos decían, vale, pues sí, el hermano es fiel allá afuera, y sí, en su vida personal tiene algún pecadillo, pero bueno, cuando se trata de testificar allá afuera va bien, tiene la doctrina correcta y se enfrenta ante la persecución. Y yo pienso un poco en el tema de la iglesia perseguida. O sea, a veces ponemos a la iglesia perseguida en el pedestal, y cuando conocemos a un cristiano de la iglesia perseguida, casi queremos pedirle un autógrafo, ¿no? Ay, fírmame aquí, porque pensamos que ha alcanzado la cumbre de la vida cristiana. Pues esta iglesia había alcanzado la cumbre en este concepto de la vida cristiana, porque era perseguida. Hay un título de un artículo que se llama Cuando Jesús exhortó a la iglesia perseguida. Es un artículo en relación a Pérgamo. O sea, que sufras por la fe, que tengas la doctrina correcta, pero que tu vida estés abusando del pecado, abusando del amor de Dios, eso no es ninguna garantía. Estés en un lugar peligroso. Escúchame bien. ¿Y sabes qué? Con todo tu trabajo y todo tu sufrimiento y todo tu martirio por el nombre de Cristo y toda tu teología y todo lo que crees y todos los años que tienes en la iglesia, Dios no te tiene miedo. Te lo va a decir, que la vida que estás llevando consintiendo el pecado no va con su reino. No, como le digo a mis hijas, sí, que van a estudiar para doctoras, para químicas. No les tengo miedo, les digo. Si andan mal, les voy a decir. Pues el Señor en su santidad le dice a la iglesia perseguida, ¿qué? ¿Qué crees que porque ya estás sufriendo puedes hacer lo que quieras con el pecado? No. Y estás mal, le dice. ¿Cuál es la solución para entonces trabajar, contrarrestar, defendernos, acabar con estos enemigos internos que es la doctrina equivocada y la complacencia de dejar a otros que hagan lo que quieran en el sentido de avergonzar el nombre de Cristo en sus vidas privadas? Dice aquí que hay algo que hacer. Hay dos cosas que hacer. Punto 3. Número 1 es arrepiéntete. Dice el Señor, mira, esto es lo que está pasando, te estás dejando vencer por estos enemigos internos, doctrina equivocada, no tienes valor para enfrentar eso, te digo que te arrepientas. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? A veces tenemos una idea equivocada que arrepentimiento es solamente echarse unas lágrimas por ahí, medio hincarse, llorar tantito y pum, ya me arrepentí. Pues lea los profetas del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que está mal. El arrepentimiento, sí, ciertamente inicia con un sentimiento, pero va una convicción. Ciertamente va la oración, pero termina en acción. Se lo repito otra vez. El arrepentimiento sí empieza con una lagrimita, sí empieza con un culto, sí, pero va más allá. Va la convicción al decir, ¡poh!, he ofendido la salvación tan grande que se me ha dado. Sí va la oración, Padre, perdóname. Pero tiene que ir más allá. Goes beyond, como se dice en inglés. Termina en la acción. ¿Qué tenía que hacer la iglesia de Pérgamo? Tenía que confrontar a estos cristianos, a este grupo de cristianos que estaban en esas doctrinas equivocadas. Tenía que ir a ellos y decirle, hermano, eso no va, no corresponde a ser cristiano la vida que estás llevando, abusando del amor de Dios en tu vida privada, eso no debería de ser. ¿Y sabes cómo dice el Señor? Enfréntalos como yo los enfrentaría. Y regresa a la visión del capítulo 1. Se presenta a Pérgamo como aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Se presenta a Pérgamo, luego le dice el regaño, el reto, pero se presenta como aquel que tiene, iba a poner aquí una imagen de un niño que dibujó a Jesús en Apocalipsis 1, lo dibuja con su bata blanca, con las manos, en la mano derecha cargando las estrellas, sus ángeles, rodeado de los candelabros, los siete. Y luego está el niño, dibuja a Jesús así, con los ojos de fuego, y la boca le sale una espada aguda. Es una espada aguda de doble filo. Tuve que investigarlo porque en México solo llegamos a machetes. No tenemos espadas agudas. A lo mejor tú me puedes ayudar un poco. Tú hablas de cuchillos, ¿verdad? Es el hombre de los cuchillos. Pero una espada aguda es una espada que termina en una punta. Es una espada aguda. Y doble filo que puede trabajar del lado derecho y del lado izquierdo. Y la imagen que nos viene es una espada que puede llegar a lo profundo, porque es, o sea, el machete no, porque está corto, pero una espada aguda penetra hasta lo profundo. ¿Y qué es esta espada aguda que sale de la boca de Jesús? La palabra de Dios. La manera en que nosotros podemos enseñar, exhortar a otros de las doctrinas equivocadas es con la palabra de Dios, que penetra, dice la carta a los Hebreos, que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Dice el Salmo 19 que tu palabra, dice, es tan profunda que entra Me encanta, es mi testimonio, el Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Dice, tu palabra, dice, que penetra hasta adentro y llega hasta mi necedad. Estaba hablando con un marroquí en estos días, que su hijo se está portando mal en la escuela. Y yo le decía, pues como padre, ¿no? Ya tomándome mi té en su casa. Y digo, pues bueno, pues habla con él. Y si hable, bueno, ¿qué otro recurso mexicano? Pues pégale un poco. Ya le pegué, dice. Pues un recurso europeo. Pues mándalo a un profesional. Ya lo llevé. ¿Y sabe qué me dijo? Dice, mi hijo es, me lo dijo en árabe, es como un burro. Dice, entre más le pegas, más se hace para atrás y se cierra. O sea, ¿quién puede cambiar una persona necia? ¿Y saben qué? Yo era esa persona necia con mis padres. Si tú estás desesperada como madre con un hijo necio, te tengo buenas noticias. La palabra de Dios puede penetrar hasta dentro del corazón de tu hijo y tocar la necedad y cambiarla. Que hace sabio. En nuestras versiones dice al sencillo, pero la traducción dice que hace sabio al necio, al tonto. Y yo soy ese tonto. Que el Señor penetró con su palabra y cambió mi corazón. Y muchos de aquí también conmigo pueden decir, yo también era tonto. Pero el Señor penetra con su espada. Y es la manera que nosotros podemos arrepentirnos, ir a la gente y con la palabra, no que le peguemos con la Biblia. Que digamos, mira hermano, de esto se trata la vida cristiana. Vamos a aprender, no es que seas como yo quiero que tú seas. No es que quiero que seas como Jorge o como Gloria. Tenemos que ser como Cristo. Esa es su palabra. Pero también esta espada aguda, dice al final del pasaje, dice, si tú no haces algo y trabajas en reprender eso en la vida de esos creyentes en tu grupo, entonces yo voy a venir, dice. ¿No dice así? ¿Y qué va a hacer el Señor Jesús? Y pelearé contra ellos. Esa espada aguda con doble filo no solamente es para hacer cirugía de corazón, sino para luchar y limpiar a su iglesia. Y esto ha pasado. Escúchame bien, esto de jugar con la gracia y el pecado no es un juego. El pasaje que siempre leemos aquí en la cena del Señor, hacemos aquí un ejercicio un poquito eufemístico, que significa un ejercicio de hacer sanitario el pasaje. Evitamos una parte del pasaje muchas veces porque es fuerte. ¿Qué parte es? Mis hermanos, no coman el cuerpo y la sangre del Señor sin hacer juicio para vosotras, vuestras vidas, dice. Porque por eso muchos de vosotros, ¿qué? La Reina Valera también los avisó, dice, muchos duermen. Pero ¿sabe qué dice ahí? Muchos han muerto. El Señor. O sea, no le hacemos bien, hermanos, aquellos creyentes que no están caminando con el Señor conforme a su palabra y juegan con la gracia y el pecado y los dejamos así, no les hacemos ningún bien porque están en un lugar inseguro. Porque si no hablamos con ellos, el Señor se va a encargar de hablar con ellos o con nosotros. No es ningún lugar seguro ese. Tenemos que amarlos y corregirnos juntos con la palabra de Dios. Y por último dice aquí el Señor, antes del video, dice, una manera de luchar contra las doctrinas de Balán, de los nicolaitas, es descansa en lo que yo soy, confórmate con lo que yo te he dado. Y le dice, yo te daré del maná secreto. Y luego dice, te daré también, ¿qué? Una piedrecita con tu nombre que nadie conoce. ¿Qué significa eso? Pues significa para mí esto. O sea, Balán y su doctrina. No me pueden ofrecer lo que me ofrece Cristo. Cristo me ofrece Él mismo. Él es el maná secreto. Él es mi comida. Y tengo que estar satisfecho con Él. Y yo sé que nos van a surgir muchas ideas de que nos van a hablar. Vamos a creer en los ángeles. Ahora vamos a creer en los, yo no sé, en los querubines, en los serafines. Y ahora una doctrina de esto. Yo tengo que decir como cristiano, yo he comido del maná del Señor. Ese maná es Cristo y con eso estoy contento. No tengo hambre. Como mi mamá me decía cuando salíamos de visita allá en México. Mi madre es una de ascendencia negra en México. Y tiene un carácter fuerte. Y me decía, vamos a ir a la casa de tu tía. Pero no quiero que pidas de comer, ¿eh? Porque cuidado, tí, si pides de comer. Los ecuatorianos le dicen eso a los hijos. Es lo mismo aquí, el Señor nos está diciendo, tienes el maná, me tienes a mí. ¿Para qué andas creyendo otras cosas? ¿No estás contento con lo que yo te he dado, el maná celestial? Y te daré la piedrecita blanca. Hay tres interpretaciones de la piedrecita blanca: victoria, justificación y amistad. En aquellos tiempos de Pérgamo, cuando alguien salía libre de un juicio, se le daba una piedra blanca como testimonio de justicia. Segundo, era también una señal de victoria. Cuando regresaban los guerreros, se les daba una, la ciudad les daba una piedrecita blanca como victoria. Y tercero, había una práctica que ahora los novios la usan, que partían una piedrecita blanca, le ponían su nombre a cada uno, Friends Forever, ¿no? Y cada uno se lo llevaba a su lado, pero significaba amistad. Y aún los hijos de los hijos de los que recibían la piedra se hacían amigos para siempre. En Cristo tenemos justificación, victoria y amistad por siempre. ¿Por qué voy a creer otras cosas? Con Él tengo suficiente, no quiero más, no tengo hambre. Por favor, no me lo ofrezcas, que solo como del plato de Cristo. Termina el pasaje diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Les muestro aquí una carrera, a ver qué les parece. Es una carrera de mujeres, ¿no? Es de mujeres, pero son ciegas. Y el hombre que va al lado, le va hablando, le va diciendo: izquierda, derecha, más rápido. Y ella está atada a la voz de él para todo lo que hace si quiere triunfar. El que tenga oídos, que oiga. No necesitas saber mucho, solo necesitas obedecer la palabra de Dios. O sea, déjate de diversiones. ¿Lo has oído? Obedécelo y cumple. Te dejo una tarea para esta semana: Éxodo 20, del 1 al 17, Mateo 5 al 7. Lee y obedece. Dios te bendiga. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias a ti, Señor, y que tú nos ayudes, así como nos alientas. El que tenga oído, escuche, obedezca. Satisfechos contigo, tú eres nuestro maná, tú eres nuestra piedra blanca, justicia, amistad, victoria. Y en todo lo demás solo hay vergüenza, solamente hay derrota y enemistad, pero en ti lo tenemos todo, Jesús. Déjanos ser fieles a ti como iglesia.